Muy buenas tardes, son las 13:33. 3:33 seguido. 3 tristes. Trenes.
A mí siempre, ¿cómo estamos? A mí siempre me preguntan estimado, fuera de micrófono.
El otro día te dijeron que
no, ya no digo más esa palabra.
Que no dijera estimado todo el rato.
Me preguntan si es que yo he aprendido música con Chucky con y les digo que no termino.
Chucky no tiene idea de música.
Porque la verdad, no sé qué es lo que está sonando. ¿Usted sabe, señor licenciado?
Sí.
¿Qué es lo que es?
The Power Station.
Ah,
era
bien.
Era un grupo. Mira, esto, de fino conocer de música. Era un grupo como que se armó con lo que sobró de Duran Duran y otro Robert Palmer. ¡Qué maestro!
Yo siempre decía que sabía de música porque conocía un grupo que se llamaba Hootie and the Blowfish, que no lo conocía a nadie. Pero ahora veo que no sé nada de música.
No sé, y... Pero esto fue... Y Robert Palmer murió.
Ya.
Tenía un video bueno que salía con unas como modelo, que fue muy popular cuando yo era chico. Pero te digo una cosa, no me gusta nada. Malo. Como que
oye,
mucho bajo, ¿eh?
Facebook en problema, estimado.
Aquí te pusieron Hootie and the
Blowfish. Sí, esto es Hootie and the Blowfish, es el que yo conocía. Esta es como la única canción que yo creo que se conoció. One Hit Wonder. Y además, más o menos la canción. No, si no es que me gustaba, es que alguna vez yo creo que me equivoqué y compré un compact equivocado y llegué a esto. Entonces, no detento ningún conocimiento especializado en música.
Esta no es mala, es mucho mejor que la que tenía Chucky.
Claro, esto se supone que es como la generación esa como perdida al grunge, o sea, post Nirvana, sí. Donde aparecieron varias...
Mucho Seattle, mucho...
Claro, como Stone Temple Pilots y estos señores.
Mucha chaqueta de franela.
¿Viste que tampoco se tampoco cuadra música así? Igual metieron su par de...
Sí, era lo único que sabía.
Lo único que sabía, es verdad, como que acaba de decir todo mi conocimiento musical. Oye, hablemos Facebook. Circula el rumor de que Mark Zuckerberg, el CEO, socio, fundador y principal accionista de Facebook y controlador, sabía que habían problemas de privacidad en la plataforma. ¿Ya? Esto a partir de un artículo aparecido ayer en la tarde, hoy día en la mañana en prensa. Y eso está haciendo, estimado señor licenciado, que la acción de Facebook esté 2%
abajo. ¿2%
abajo? Claro, porque en el fondo es como que le llueve sobre mojado a Facebook. Tú sabes, ¿te acuerdas tú de toda el show que hizo Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos,
sí,
y en Europa?
Sí.
El año pasado, cuando fue y le respondía preguntas a todos los senadores, a todos los congresistas, que le preguntaban cosas que no entendían nada. Nadie entendía nada, pero le preguntaban cosas. Bueno, ahora pareciera ser, según lo que publica el Wall Street Journal, que estaba al tanto de estas prácticas que son hoy día cuestionadas, relacionadas con la privacidad de la información y con el manejo de la información en la plataforma.
Bueno, te comentaba yo el libro que lo traje yo el otro día.
Exact. Tú llegaste a la misma conclusión que el Wall Street Journal, entonces.
Es que no te confieso que no podía avanzar en la lectura del libro.
Pero ya te vi con otro libro.
Es que lo presté, Bad Blood.
Sí, pero ese ya lo leíste.
Ese lo leí.
Oye, te comenté en la mañana el libro del Gordo Lowe, extraordinario, ¿eh?
Eso para, lo voy a tener que prestar.
Se llama The Billion Dollar Whale, para los que nuestros auditores que les interesa leer sobre temas de mundo financiero y farándula financiera. Farándula financiera.
Escándalo.
Claro, un tipo que se roba 5 billions, yo creo que vale la pena.
¿Se los roba? No se roba.
¿No sabes qué robarse? Sí, se los robó.
Lo invierte, entre comillas, y se roba parte.
Claro, no invierte casi nada de eso, y se los gasta, y es capaz de gastarse en algo así como 5 años, 5 mil millones de dólares. Imagínate que estoy llegando a la parte que a una actriz australiana que se llama Miranda Kerr.
Sí, pues
le regala, de repente, creo que como 8 millones de dólares en joyas. Sin conocerla.
Y sale con ella.
Claro, después saltaré con ella una vez.
¿Cómo no? Oye, está la crema en Hong Kong, ¿eh?
Sí.
Para los que no escucharon hoy día en la mañana, esto viene desde el domingo, pero se ha intensificado. Hay una ley que estaría siendo pasada por el gobierno de Hong Kong, que recordemos que esto es como parte de China, pero no era parte del Reino Unido.
Como curé el tipo atún.
Una cosa rara. Two systems, one country, tienen toda una explicación.
¿Tú has estado en Hong Kong?
No.
Yo sí, y es impresionante.
¿Impresionante?
Sí.
Me debe ser. Y en el fondo lo que la ley esta permite la extradición desde Hong Kong hacia China,
claro,
de gente que haya hecho crímenes complicados. Y eso es tomado como la gente, como los habitantes de Hong Kong, ya como una intromisión inaceptable en su soberanía, que yo creo que ya está bastante cuestionada. y por lo tanto están protestando en forma bastante pacífica, pero con sus enfrentamientos, y eso tiene muy muy complicado a en general la región, ¿no?
Así es.
La bolsa, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa, porque están todavía los protestantes, a pesar de la hora que haya, que no se van a mover de las plazas hasta que esa ley quede fuera de las posibilidades reales de implementarse.
Oye, esta es una más de lo comenzaron en la mañana, pero es una más de una serie de manifestaciones que empezaron a ocurrir hace algunos meses ya, y me recuerdo la más fuerte de ella, antes de esta, era la marcha de los paraguas. Que básicamente responden a un problema que no está muy resuelto, que es de qué manera un territorio que ha tenido una trayectoria y una cultura basada en las reglas del mundo occidental, digamos, en la democracia, en la apertura de los mercados, etcétera, y además muy apalancado en su desarrollo sobre el mercado financiero, se adapta o transiciona hacia el régimen chino, que es todo lo contrario, digamos, ¿eh? Claro, no hay democracia,
es muy complicado.
No hay apertura de mercado,
etc. Yo no sé cuáles son las condiciones que se le establecen. Pero ahí están.
Sí, oye,
el dólar sube, para ir a temas más de número, ¿no?
Informe de inflación, lo comentaron la mañana, CPI.
Inflación americana, 1,8%.
Bajito, ¿ah?
Bajo.
Lo que de alguna manera vuelve a reafirmar una vez más que está el escenario dado para que la Reserva Federal pueda hacer un recorte de tasa este año, probablemente más de uno. El mercado cree que no en junio, sino que julio. Pareciera ser que sería la fecha de...
El próximo miércoles creo que hay anuncio de la Fed.
Claro, o sea, pero el mercado no cree que va a ser en esta, es la próxima, pareciera.
Vamos a ver, yo capaz que sea rápido.
Capaz que le copien al Banco Central Chileno.
Claro, ¿no? El sorpresón. 6.95.70 se está lanzando. Vamos a hablar con Carlos Martínez de Bantrust para que nos dé una pasada por los mercados en día en que la bolsa local está a la baja, pero muy poco.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿y a ti?
Bien, aquí estamos. Mira, a ver, sí, la bolsa está cayendo, está en cero prácticamente. Se han transado alrededor de 39 mil millones, muy muy bajo volumen. Y afuera el S&P y el Dow están cayendo en torno a un 0.23 cada uno.
Oye, ayer hubo mucha transacción, hubo mucho volumen, entiendo, en la bolsa local. ¿Eso, hubo algún fenómeno en particular? Y además que hoy día tenemos
tasas todavía.
Sí, pero mira, no hubo nada en particular. Yo creo que algo de flujos extranjeros están entrando a la bolsa.
Ayer se transaron, entiendo, más de 80 mil millones de pesos, ¿no?
Sí.
Hoy día 89 mil, hoy día en la mitad.
Sí. En la mitad, sí, bastante poco, por eso te digo, o sea, hoy día ha estado particularmente muy lento todo, tanto el dólar como el tema accionario, y en la región también, está muy, por ejemplo, a ver, Brasil es la única moneda que se está apreciando en este minuto, aparte de Argentina, que está recuperando algo también, pero yo Argentina no lo miro mucho, el resto de las monedas están perdiendo algo de terreno. Y está todo a la espera, digamos, después del comentario del secretario de Comercio, que dijo que no iban a llegar a acuerdo con China en la reunión del G20. Bueno, ¿qué es lo que queda? O sea, nuevamente hay más incertidumbre, más pelo a la sopa y más ruido. Y como decían ustedes, la inflación en China, que salió en línea, y en Estados Unidos, que salió algo más abajo, da cuenta de que no tenemos inflación. Y si uno mira, digamos, el componente que nos dijo la misma Fed que miráramos de cerca, que era el costo de la energía, está cayendo todo. Hoy día está el petróleo está cayendo casi un 3% el WTI, y está en 51.70 y viene cayendo de $65.
Entonces, una caída dura.
Sí, ha caído fuerte. Entonces, aquí lo que cuesta dimensionar qué es lo que ocurre detrás. O sea, si es porque hay mayor inventario, o si es porque se está esperando una menor demanda a nivel global. Y yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Entonces, vamos a tener cifras de menor crecimiento en todo el mundo, y yo tampoco descarto, o sea, si bien es cierto, el mercado no espera que la próxima semana la Fed baje la tasa, no lo descarto 100%. Pero la baja sí creo que viene en el mes de julio.
Coincide con el licenciado, entonces, que hay una posibilidad todavía de que se produzca ahora.
Sí, yo creo que sí. O sea, viendo cómo se está comportando el crecimiento mundial y los analistas a nivel mundial están bajando las proyecciones de crecimiento para todos los países, no lo puedo descartar. O sea, yo creo que puede suceder. Así es que hay que estar atento a eso, porque eso haría, en nuestro caso, que el peso se pueda apreciar algo en el margen, digamos, de lo que está haciendo en estos días.
Oye,
y el tipo de cambio está en 6.95 y medio.
6.95 y medio. Tú dijiste que no veías Argentina, pero está explotando Argentina, tanto el peso como la bolsa. Lo que se implica que la fórmula de Macri parece bien acertada. No me acuerdo cómo sea el nombre del candidato.
Lo que implica que los inversionistas argentinos se adaptan a todo. ¿Eh?
No, pero si al mercado le gusta Macri, eso es un hecho. Y anunció su compañero de fórmula, que no sería una persona de Podemos, sino más bien un justicialista de centro.
Peronista, peronista más que kirchnerista. Correcto. Eso lo está tomando bien el mercado, pero hay que ser... sí, porque en definitiva el concierto mundial quiere que Macri sea reelegido, pero la verdad que la gente no lo ha estado pasando bien y yo no sé cómo se va a comportar al final la votación.
Sí, queda mucha inflación por delante, otra manera de decirlo.
Y le queda mucho por reformas por hacer, que son dolorosas para la población, porque hay que pensar que están saliendo de los subsidios que habían en los gobiernos anteriores, y eso duele. La gente, tú puedes decir, claro, lo está tomando de buena manera, pero te está pegando directamente al bolsillo. Entonces, eso a mí me cuesta dimensionarlo si en definitiva el cambio en las personas va a aparecer. Perfecto. y va a poder soportar, digamos, estas alzas en los bienes básicos.
Así es. Ya pues, Carlos.
Ya pues.
Te agradezco.
Que estés muy bien, ¿ah? Un abrazo.
Chao. Oye, Carlos Martín, entonces jefe de la mesa de Antras, con la visión de lo que está ocurriendo en Argentina.
¿Qué sería la comparación en Chile? Así esto, si esto sucede en Chile.
Como que el...
Es como que José Antonio... No, es como que... ¿Como que quién? ¿Qué? Como que un candidato Chile Vamos, ¿llamar a quién?
Como llamar a alguien de la DC, ¿no? Una cosa así.
Sí, pero con una carga emocional distinta.
Claro, o sea, en el fondo hay que hacer muchas adaptaciones al razonamiento, pero más o menos por ahí. Estamos con nuestra invitada, por favor, asiento. Hace un ingreso triunfal. Oye, antes de conversar con... tenemos acá a María José Montero, directora de la CAF y subgerente del primer fondo de inversión social de Ameris. Vamos a hacer las menciones. Peugeot. Me arrendé un Peugeot en Econorrent para ocupar en Puerto Varas. Te estoy informando, Don Niño Maravilla.
Es como el
Peugeot 3008.
El viaje ideal.
El viaje ideal con Econorrent. Además, con el check-in ya realizado. O sea, yo voy a ir directamente a buscar mi auto.
Claro. Pero estás haciendo una mención de Peugeot.
Las dos cosas juntas. Dos por uno va a tener tiempo de hablar con la María José.
Está bien.
Así que, pero Econorrent no es auspiciador del programa de la tarde.
No importa, pero.
Sale gratis. Pero lo hago con un Peugeot, porque realmente el Peugeot 3008, que yo lo ocupé, me quedó gustando de verdad. Y usted lo puede comprar con 0% de interés en Peugeot. Incluso puede cotizarlo en Peugeot.cl. Y después las bases y condiciones y todo.
Oye, le contaba ayer al señor director de que yo el domingo me quedé muy apenado, porque pensé que nadie se había acordado de mí del Día del Padre, pero me di cuenta que el Día del Padre es este domingo,
¿eh? Entonces te queda una opción.
Entonces voy a aprovechar de pasar todos los mensajes de que todos los que me quieren regalar por el Día del Padre vayan. Una gran alternativa ir a Brooks Brothers.
Sí. Para por ejemplo, ese chaleco que
claro,
ha dado como caja entre
frente. Es que es increíble el chaleco. Bueno, no me lo saco. El doctor decía que lo ocupaba para dormir. Hasta para dormir. Yo no para dormir, pero sí lo ocupaba mucho. Entonces, chalecos, camisas. Además, hay como dos. También lo comentábamos ayer. Hay como dos fits. Hasta Regent o Milano. Cualquiera de los dos, Milano, yo no tengo
fit,
problema.
Milano fit. Pero el señor director no entra en esa categoría.
El señor director y el señor doctor no. Cualquiera de las seis tiendas o...
El doctor se ríe, el señor director. Entonces, ahora tú y no está ninguno de los dos.
Cualquiera de las seis tiendas o brooksbrothers.cl.
Chugi tiene su super talla.
Chugi Milano, uff.
No. Es un tipo de talla la Chugi. Oye, Almagro tiene el departamento de... Estamos bravos para el bullying. María José te va a tratar de... Te juro. Oye, en Almagro ahí está el proyecto de ¿cómo se llama? De presidente Rasuri.
Sí, pues, yo te dije que lo voy a ir a ver.
Yo tengo. ¿Ah, lo fuiste a ver?
O sea, es que fui a ver, hay dos de Almagro muy cerca. Fui a ver, esos los visité ambos.
Ah, yo recibí el folleto y lo estoy buscando aquí. De el proyecto que está en. Voy a decir. Son de 122 a 178 metros cuadrados, 2 y 3 dormitorios. Tenemos en Amerigo Vespucio 757. Ahí está la sala de venta.
Ese es que ver.
Sí, lo fuiste a ver.
Uh-huh.
Y.
Increíble.
Almagro.
No, de verdad, bueno, ¿eh?
Muy nada bueno. Más que bueno. Decir, tal como comprobaste tú, renta sobre mercado. Y Tecnofast, va.
Oye, llegó el momento de comprar eso que estabas pensando, porque pagando con tu tarjeta de crédito el BCI tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Eso es Seamos Diferentes BCI.
Y Tecnofast tiene una superficie de arriendos de 250.000 metros cuadrados, equivale a 2,5 veces el Costanera Center. Para que ustedes sean una dimensión de esta compañía que opera en Chile y en Perú, con alta tecnología para el desarrollo, venta y arriendo de espacios, tanto residenciales como comerciales. Eso es Tecnofast. Ya. María José Montero, directora de ACAFI y socia y gerente del primer fondo de inversión social de América. ¿Partimos por la ACAFI o vamos a hablar del fondo?
¿Cómo están?
Impacto en Chile.
Oye, yo déjame hacerte una pregunta quizás preliminar, de contexto.
Me parece fantástico.
Porque mucha gente quizás no está escuchando y se pregunta, ¿qué es la inversión de impacto? Algo que soy licenciado, y yo menos, pero soy licenciado experto, pero quizás algunos de nuestros auditores no saben lo que es. Entonces, ¿por qué no nos explica en breve qué es la inversión de impacto?
Sí. Les cuento. Bueno, como bien decía Gonzalo, yo estoy trabajando en temas de inversión de impacto hace varios años ya y desde hace un tiempo en la CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradora de Fondos de Inversión, justamente en promover y en escalar estos temas. Y cuando empezamos a ver cómo lo podíamos hacer, justamente nos encontramos con esto que nos pregunta usted.
¿Qué es lo que es?
¿Qué es lo que es?
Claro.
¿Qué es la inversión de impacto? ¿Para qué sirve? ¿Quién la utiliza? Etcétera. Entonces,
todas
si
preguntas
bien,
válidas.
Todas preguntas súper válidas y que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy día como sociedad, como planeta, ¿no? Y la inversión de impacto apunta justamente a poder, desde el sector financiero, desde lo que el sector financiero sabe hacer, aportar a los temas sociales, ambientales de nuestra sociedad, de nuestro planeta. Entonces, esta guía apunta a eso, a acordar una definición de lo que es.
O sea, la guía responde, sí, a esta pregunta.
Sí, justamente como asociación, junto con la Universidad Católica, decidimos hacer una guía para promover la inversión de impacto en nuestro país y que a todos aquellos que quieran empezar a avanzar en esto tengan un manual de cortapalos.
¿Y entonces, qué dice la guía?
¿Cuál es el resumen? Resúmenlo.
La guía, bueno, habla de lo que es la inversión de impacto, habla de lo que está pasando en el mundo.
Yo ya estoy con ganas de saber. ¿Cómo
vamos por parte y te voy contando después los otros aspectos que ve la guía. Pero primero y antes que nada, ¿qué es la inversión de impacto? Y la inversión es invertir buscando no solo resultados financieros, sino que sociales y o ambientales.
El valor presente no es todo.
Y hay varias definiciones que apuntan a estos temas, pero básicamente todas estas definiciones consideran cuatro aspectos importantes. Uno, que haya rentabilidad financiera. Esto no es donación.
Ya. La inversión de impacto, o sea, no es filantropía.
No es filantropía. La inversión de impacto apunta a que uno invierta en instituciones que están buscando rentabilidad financiera. Luego, que tenga impacto social o ambiental.
Ya.
Que busque impacto. Y hay una intencionalidad para eso. O sea, que no sea como un resultado
que salió
así como una externalidad. Es más bien algo intencionado. Y el cuarto punto, y el más importante, es que sea medible. O sea, todos aquellos que realizan, o sea, que hacen inversión de impacto, tienen que buscar rentabilidad financiera, de impacto, y medirla en el tiempo. Así como uno mide los resultados financieros, uh-huh, y uno lleva una contabilidad, uh-huh, y hay un auditor externo, ¿no es cierto?, eventualmente que te audita, etcétera. Lo mismo con los resultados sociales o ambientales, ¿no?
Oye, Ya, en ese sentido hubo una polémica hace algunas semanas a partir de un libro de un señor que se llama Colin Mayer, un libro que se llama Prosperity, no sé si estuviste al tanto de esta polémica.
¿Cómo sabías esas cosas tú?
Porque me compré el libro y me lo estoy leyendo.
¿Pero por qué supiste que existía esta polémica?
Bueno, porque una polémica que se dio entre una discusión de Eugenio Tironi con
Francisco
Pérez, hablando sobre si realmente existe o debiese existir esta como doble motivación de las inversiones. Yo creo que lo usted quizá un poco distinto, pero en ese contexto, ¿cómo respondes tú a este cuestionamiento que lo hizo Francisco Pérez, Maquena primero y después otros más, sobre que eso desvirtúa el rol de las empresas al final?
Mira, yo creo que hoy día, como sociedad, todos los actores tienen que cumplir un rol súper activo en la solución de grandes desafíos. Y eso no se lo podemos asignar solamente al sector público o a la sociedad civil. O sea, el rol que tiene el sector privado en la solución de grandes desafíos es innegable. La fuerza que tiene las inversiones en los países, en las economías, es innegable. Entonces, como sector privado, ¿cómo estamos aportando hoy día a la sociedad? Desde luego, generando buenas empresas, ¿no es cierto? Y en muchos casos, desde la filantropía. Uh-huh. Pero al parecer eso no es suficiente. Entonces, ¿por qué no poder mezclar esas miradas y decir, bueno, yo efectivamente estoy por un lado invirtiendo, uh-huh, y por otro lado estoy donando, como tengo dos billeteras, como se dice uh-huh, normalmente, una billetera para invertir, uh-huh, y hacerse rico y luego donar y ser buena persona? Uh-huh. ¿Por qué no podemos mezclar esas billeteras?
¿Y en qué se traduce eso? ¿Que hay ciertas empresas que las tienen un sello? ¿Cómo?
Que tienen un propósito más allá, y por eso es tan importante la medición de eso, ¿no? En el mundo de las finanzas sostenibles, y ahí los invito a leer la guía porque va a ser muy clarificador.
¿Dónde está la guía? ¿En la página de la CAFI?
En la página web de la CAFI y de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Del área de transferencia de la Universidad Católica. En el mundo de las finanzas sostenibles existe lo que son las inversiones responsables, inversiones sostenibles y la inversión de impacto, como grandes clasificaciones. Inversiones responsables tienen que ver con empezar a incorporar las variables sociales y ambientales como un aspecto de riesgo. Hoy día no. Si uno no considera las variables de riesgo que pueden implicar cambios sociales importantes o cambios climáticos o cambios en temas medioambientales, uh-huh, no estás haciendo un buen análisis de riesgo de las inversiones en que estás incurriendo. Eso tiene que ver con la inversión responsable. La inversión sustentable tiene que ver con ir un poquito más allá y decir, bueno, nos podemos poner metas y empezar a mejorar las prácticas al interior de estas instituciones.
Okay.
Pero la inversión de impacto va un paso más allá y dice, bueno, las empresas no tienen por qué solo tener prácticas. También pueden dar activamente solución a problemas sociales, ambientales. Y es ahí como hay muchas empresas,
¿como cuál?
Desde el sector privado, todo el mundo de las energías renovables no convencionales. Nosotros hemos invertido mucho, bueno, y ahí a nivel personal, desde donde yo trabajo, en empresas que trabajan temas de reciclaje, educación, salud.
Ah, ya, pero son empresas que son for profit, como se dice en inglés. Son empresas directamente.
Pero hacen bien.
Claro.
Están en un negocio que hacen bien. Eso es otra.
Exactamente.
¿Cuál
negocio no hace bien? Bueno, eso es una.
No, hay negocios que son súper destructivos. O por ahí estaba pensando ciudades que las hacen pebre porque hacen edificios nuevos, entonces se puede perder el carácter.
O sea, inmobiliario no sería dentro
proyectos
de
mineros que rompen.
Podrían ser perfectamente. El tema es cómo instalas tú el tema. Nosotros también hemos desarrollado proyectos inmobiliarios. Que tienen que ver con el proyecto, por ejemplo, desarrollo de proyectos de vivienda social sustentable, con una mirada adecuada, que estén bien ubicadas en la ciudad, que tengan acceso a educación, a salud, que estén bien ubicadas y no en la periferia. Mira, yo creo que aquí lo importante es entender que desde el mundo financiero uno puede mirar las inversiones con una mirada más amplia, entendiendo que toda inversión tiene un impacto que puede ser muy positivo.
Estoy de acuerdo. ¿Cómo hago elegible yo como empresa para hacer caer la categoría de alto impacto?
No es sustentable, es licenciado.
No, estoy preguntando si
no, todos podemos hacerlo. Mira, yo creo que más que ser elegible, uno se puede proponer desarrollar fondos. En este caso en particular estamos hablando de los fondos, ¿no? Y para hacer un fondo de inversión de impacto, tú lo que tienes que tener es un propósito.
Ya, pero para ser invertible, yo como empresa, en tu fondo de impacto.
En mi fondo.
Tú tenías un checklist.
Eso va a variar de administradora a administradora, de fondo en fondo. Hay fondos que apuntan a un área específica. Por ejemplo, hay fondos que están especializados en, te invento, tecnología, en fintech. Hay fondos que apuntan a temas de energía renovable. El fondo que yo administro en particular, invertimos en proyectos que resuelven desafíos sociales y ambientales en la base de la pirámide en Chile, y tienes que cumplir requisitos que tienen que ver con...
Establecido en tu reglamento.
Claro.
Buenísimo. María José Montero, entonces, directora de GAFI y socia y gerente del primer fondo de inversión social de Ameris. FIS Ameris.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Muy, muy
gracias
interesante.
Gracias a ustedes, y los invito a ver la guía para que
vamos
vean...
a echar una mirada a la guía.
En detalle qué está pasando en Chile y en el mundo.
Nos despedimos con la canción Buena de la Tarde. Y los dejamos con John Rockefeller.
No, John D. Rockefeller.
John Davidson. Yes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
No tengas miedo de renunciar a lo bueno por perseguir lo grandioso.
John D. Rockefeller, el empresario insaciable. Cuando era aún un niño en pleno siglo XIX, John Davidson Rockefeller frecuentaba a diario un café al que concurrían los hombres más ricos de Nueva York y permanecía ahí sentado por horas, solo para escuchar las conversaciones y aprender a ganar dinero. Había dejado el colegio para ayudar a sostener su casa, por lo que a los 16 años se graduó en finanzas en la Escuela de Negocios de Cleveland. Luego, consiguió un trabajo como ayudante de contabilidad, en el que llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. No fumaba ni tomaba y jamás se le veía en lugares recreativos. Su primera gran empresa en el sector cafetero la formó con un préstamo de $1,000 más 800 que tenía ahorrados. El primer año facturó $4,000 y el segundo, $16,000. Habiendo conquistado el rubro, el inglés Samuel Andrews propuso a John Dee y sus socios embarcarse en la creciente industria del refinado de petróleo. Apuesta que le reportaría a Rockefeller el mayor éxito económico de la historia. Como repasaremos mañana, en otro capítulo de Visionarios. Con la campaña Un Auto, Un Árbol de Movicenter, se plantará un árbol nativo por cada auto nuevo entregado a sus clientes. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Movicenter queremos otro mundo, donde los bosques sean capitales y haya más parques que tacos, en que las